Érase una vez un programa con mucho cuento.
Cuentan que un día comenzó a llover en Macondo. Dicen que llovió tanto que las personas comenzaron a olvidar todo lo que sabían. Fue entonces cuando Úrsula y Guarán decidió comenzar a recordarlo todo. Y una vez la lluvia cesó, ella comenzó a narrarle a todas las personas los recuerdos de sus vidas. Así, haciendo de recopiladora de la memoria, aquella mujer logró salvar a su pueblo. Soy John Ardila. Bienvenidos a esta sección Úrsula o la memoria necesaria de su programa Con Mucho Cuento. Hoy tenemos a Ana Cristina Herreros, Ana Griot. En una entrevista con ocasión de su reciente inclusión en la selección de las otras 100 fortunas de España de la revista Forbes, una selección y una lista que resalta no las personas que más fortuna tienen, sino las que provocan más fortuna a las personas que les rodean. Escuchemos la entrevista con esta compañera narradora oral, editora y escritora. Hola Ana, bienvenida a esta sección de Úrsula o la memoria necesaria, nuestro programa de Con Mucho Cuento.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John?
Muy bien, muy bien. Estamos encantados de tenerte en este espacio por muchas razones, pero principalmente porque hemos visto la repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación de tu nombre en la revista Forbes en las otras 100 fortunas de España. Recordemos que ha sido una selección de personas que con su trabajo provocan fortuna en los colectivos que acompañan, en las comunidades en las que residen o las personas para las cuales realizan ese tipo de acciones. Y para nuestro gremio de la narración oral en España y a nivel mundial es siempre muy gratificante ver a una persona narradora de cuentos y más una con tu trayectoria incluido dentro de ese listado. Así que enhorabuena por ello. Queríamos preguntarte, ¿por qué crees que tu trabajo, tanto como narradora de cuentos, como editora en la editorial de Las Malas Compañías, provoca fortuna a las demás personas?
Bueno, yo creo que nuestro trabajo, tanto como narradores, como en mi caso como editora, está basado en una cosa fundamental para la supervivencia y para crear identidad y memoria, que es la escucha. Yo viajo a países, sobre todo últimamente a África, escucho a la gente allí donde no hay lenguas escritas, donde todas las lenguas son orales y donde toda la historia, las leyes, la literatura, la enseñanza, todo es oral. Y escucho a esta gente, recojo sus cuentos, construyo con esos cuentos un libro, viajo con un ilustrador que ilustra con ellos y luego publicamos estos libros. Y con estos libros, con la venta de estos libros, destinamos un porcentaje, el porcentaje de autores, es bastante más, a un proyecto que ellos deciden. Ellos deciden qué quieren que hagamos con ese dinero que les corresponde como autores que son. Y bueno, nos vinculamos a ellos de una manera bastante duradera. Entonces, hemos hecho una biblioteca en Senegal, en la Casamance, en una zona que hay minas antipersona, que vendió Portugal. Y allí en esta zona no solamente hemos construido una biblioteca, nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca y entonces tenemos un curso de alfabetización con mujeres. Ellas decidieron la lengua en la que querían ser alfabetizadas, que fue el francés. Además apoyamos un club de lectura y ahora estamos también apoyando a una cooperativa de mujeres, estamos haciendo con sus cuentos libros de tela. Tenemos un proyecto también en el Sáhara que está ahora mismo un poco parado porque el Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos, hartos de una ocupación ilegal durante más de 40 años. Tenemos un proyecto en Mozambique con las personas con albinismo, a las que fuimos a escuchar para mostrar que esta gente de piel blanca, que son considerados fantasmas y que son secuestrados, mutilados para hacer amuletos, detrás de esto están los traficantes de órganos, tiene literatura, porque el humor y la literatura es lo único que nos vuelve humanos. Entonces hicimos un libro para mostrar que esta gente es humana, pero además, la última persona que entrevisté, Susana Chambule, que le faltan las orejas, tiene cáncer de piel y sida, porque las mujeres son violadas, porque hay gente que piensa que se cura del sida si viola una albina, le pregunté qué necesitas y me dijo sentir que le importo a alguien. Así que me fui, cuando volví a Madrid, me fui a los centros de mayores del lugar donde vivo y les conté que hay mujeres en Mozambique que necesitan sentir que les importa a alguien. Entonces vimos cómo las podíamos ayudar, cómo podíamos estar con ellas. Recogí 70 máquinas de esas antiguas de pedal que nadie quiere y se fueron allá y tenemos un proyecto que se llama Una máquina para coser la esperanza. Así que están cosiendo mandiles, manteles y libros también que vendemos aquí, que enviamos el dinero para allá y con ese dinero pues tienen un salario y estamos montando una planta de cuidados paliativos para que mueran con dignidad y una planta de cremas solares para que se puedan proteger del sol. Y el último trabajo que hemos hecho ha sido en Camerún con los pigmeos vaca, que es una gente que lleva 250.000 años viviendo en la selva León. Y han conseguido sobrevivir porque tienen una cultura basada en la escucha. Pero su presidente Paul Villa, que vive en Suiza, ha vendido la selva a Francia a cambio de inmunidad política, a Bollaré y a Socapalm, a las industrias del aceite de palma. Están cortando los árboles milenarios, árboles de madera preciosa, teca sobre todo, y plantando palmera aceitera. Así que han sacado a los vacas, a los pigmeos de la selva, los han semisedentarizado, los obligan a trabajar en los campos de los Bulu y les pagan con alcohol, así que los han alcoholizado. La única manera que tiene esta gente de seguir sobreviviendo, de conservar su dignidad, de conservar eso que los hace como imprescindibles y que los hace también únicos en el mundo, es que no olviden quiénes son. Y todo eso se vincula a través de sus lícanos, sus cuentos tradicionales. Y por eso hemos ido a escucharlos, los hemos recogido, hemos ilustrado con ellos, y ahora vamos a iniciar un proyecto que es montar comunidades de aprendizaje para que esos niños aprendan de sus mayores. Porque lo que aprenden el año, el único año que van a la escuela, es para cantar el O Camerún en francés, el himno nacional de su país, y a rezar el Padre Nuestro en francés. Entonces, es tremendo la opresión que está viviendo este pueblo. Y la única manera de rescatar sus tradiciones, de que no se olviden de quiénes son, sobre todo ahora que viven con estos problemas de alcoholismo tan severos, es que no olviden sus cuentos. Yo creo que este es el gran caudal que tenemos los narradores y que tenemos también la gente que nos dedicamos a la edición de estos textos, a rescatar todas estas memorias orales, pues conseguir o intentar que esta gente no pierda la dignidad de ser quienes son, el orgullo de ser quienes son, que no se olviden de quienes son. Eso que llamamos identidad y eso que llamamos memoria.
Sin duda, Ana, es un trabajo emocionante y es una iniciativa preciosa que resalta no solo la fortuna para esas personas de poder visibilizar su situación y a través de tu voz las cosas que les rodean en su contexto, como nos acabas de contar, sino también para los demás, para nosotros como público que podemos conocer estas historias rescatadas por tu trabajo y disfrutar de las publicaciones y de la belleza narrativa y visual de estas publicaciones, que puedo dar fe de ello. Mira, Ana, te quería preguntar una cosa. Está claro, y todos los que nos dedicamos al mundo de los cuentos estamos convencidos de que en este tipo de culturas y comunidades que, como bien lo has dicho, todavía se relacionan y sobreviven basándose en la escucha y en la oralidad como medio de comunicación, que es muy importante el rescate de estas tradiciones orales. Pero como todos sabemos, ahora mucho más con estos tiempos de pandemia y demás, estamos atravesando por una época que, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, lo voy a decir online, clases online, teletrabajo, inclusive sesiones de cuentos o otras expresiones artísticas online y demás. ¿Qué lugar tiene en todo esto la tradición oral de los pueblos en general, nuestra propia tradición oral, la tradición oral en España? ¿Cuál es el lugar y la importancia de ponerla en valor en estos momentos de virtualidad, de online, de los ordenadores, de los móviles, de las pantallas y de todo ese tipo de cosas?
Bueno, yo creo que los cuentos, el momento de la narración es el momento del presente. y las cosas que se enlatan en las redes acaban perdiendo ese valor del presente. Es el momento del presente y de la presencia del otro que está ahí, que es piel, que es mirada, que es voz, que es calor, que es todo eso que es uno cuando está presente ahí, ¿no? Y yo creo que eso se pierde un poco quizás con todo el tema de las redes sociales, quizás no tanto en los directos, que fueron muchos los que se hicieron durante la pandemia y que de alguna forma conectaban a la gente que no podía salir de su casa con ese otro que estaba fuera, y eran esas ventanitas que permiten un poco salir de uno a encontrarse con el otro y descubrir que el otro es uno también. Pero yo creo que el valor justamente de la narración oral, del oral, es ese encuentro en un plano diferente, porque fíjate, John, lo oral es lo matriarcal, lo materno. Hablamos de la lengua materna, es esa que escuchamos en el vientre de nuestra madre. Es ese ritmo que nos acompaña desde el momento en que somos concebidos. Frente a lo escrito, que es lo patriarcal, lo sujeto a normas, lo que es correcto o incorrecto, con lo que se estipulan y se hacen las leyes. Y en África, en los lugares donde la oralidad es una oralidad primaria, está muy presente esa lengua oral. De hecho, las lenguas no se escriben, como te decía, hay más de 2.000 lenguas en África y prácticamente ninguna se escribe. Y es una cosa impresionante frente a la virtualidad, la presencia de todo eso. Mira, en Camerún, en la selva de Camerún, donde estuve en noviembre pasado,
¿sí?
En noviembre pasado hizo un año, porque llevamos un año sin poder movernos mucho de España. Cae la noche y de pronto se encienden las luciérnagas porque no hay luz artificial ni agua corriente. Pero sí que hay cientos de miles de luciérnagas. Y se ven aparecer pequeños fuegos que son las ascuas de las astillas de los fuegos familiares, que llegan de todas partes. Y se reúnen en un punto que es el lugar de lo comunitario, y allí cada uno deposita su pequeño fuego. Porque lo comunitario se hace con la suma de lo familiar, de lo individual. Se sientan alrededor del fuego. El fuego, la noche es el momento de la madre, el momento del encuentro con lo que no está, con lo ancestral, con lo mágico. El encuentro con eso que se llama lo simbólico, que es el único lenguaje universal, porque es el lenguaje en el que se hablan los sueños. Y en ese momento, el momento de la madre, del cuidado, el momento en que somos todos iguales, porque la noche es como la muerte, que a todos nos iguala, se producen los cuentos en torno a ese fuego que es el lugar de la transformación. De hecho, en muchas culturas africanas, el dueño de la palabra, el narrador, es el herrero, el que sabe usar el fuego para forjar la espada, el que sabe usar el momento del fuego para forjar la palabra y convertirla en el relato. Y es en ese momento cuando ya están todos sentados enfrente del fuego comunitario, en círculo, porque en el círculo no hay mejores ni peores, primeros o últimos, sino que todos estamos equidistantes de ese lugar de la transformación. Cantan una canción que dice: en la selva todos somos importantes, aquí no sobra nadie. Que yo creo que es una canción que debería ser de aprendizaje obligatorio en las facultades de ciencias políticas.
Sin duda.
Y después de eso le piden permiso a las mujeres, que son las dueñas de la casa, las que construyen los bongurus, que son como iglús, pero con hojas, y las dueñas del fuego, del hogar, del momento, de la noche, del cuidado y de la palabra. Y en ese momento comienzan a contar. Y la fórmula para iniciar los cuentos es sasa, ¿me escucháis? Y la gente contesta, sa, te escuchamos. Y ahí empieza el cuento. Pero el que narra, de pronto comienza a repetir un sintagma o una frase, y entonces la comunidad empieza a repetir con él y se produce eso que es el canto entre todos, el canto coral. Y es impresionante porque además tienen canto difónico y con un golpe de voz cantan dos notas a la vez. Porque para ellos contar es un acto comunitario, un acto que se produce entre todos. No solamente entre el que cuenta y el interlocutor que es capaz de modificar eso que está pasando, sino también un acto donde todos los que están presentes participan de eso. Y todo esto se pierde en la virtualidad. Porque en la virtualidad, el otro es el espectador, no es el interlocutor, porque no puede interactuar con el que está haciendo del cuento y de su presencia un momento presente. Y esa es la pena de todas estas cosas que suceden en lo virtual, claro, ¿no? Esa pérdida de la presencia y del presente que es tan necesario para construirnos, para construir nuestra identidad y para construir nuestra memoria.
Aquí desde Con Mucho Cuento, justamente en la época más álgida de la pandemia, dedicamos varios espacios de este programa a compartir experiencias en ese sentido y a reflexionar acerca de ello. Y justamente una de las cosas que nos preguntábamos y que nos seguimos preguntando es cuál es nuestro papel como narradores orales de cuentos en medio de estos momentos en donde, por razones sanitarias, pero también por otro tipo de razones, se nos invita al distanciamiento, en ocasiones a un auto no relacionamiento con los demás como medida preventiva para no adquirir el virus o para no ponerse en riesgo o no poner en riesgo a otras personas, en donde vemos que cada vez más se aplazan o directamente se cancelan los espacios de narración oral presencial, aunque siguen resistiendo algunos, en donde los pocos que hay todavía hay reticencias de las personas para acudir y demás. Entonces nos preguntamos y nos gustaría conocer tu reflexión, ¿cuál es nuestro papel como narradores orales para que ese fuego simbólico de la palabra que nos une a todos comunitariamente y en el cual creemos en nuestro oficio siga estando presente en nuestras comunidades y no se quede simplemente como un recuerdo antiguo, folclórico de un pasado que cada vez es que cada vez está menos presente en nuestras sociedades? ¿Qué podemos hacer nosotros los narradores de cuentos para que estas tradiciones orales sigan estando presentes? ¿En qué espacios, de qué formas y demás?
Pues mira, cada vez la tradición oral es más importante porque, como siempre, el papel del narrador es seguir recordándole a la comunidad que el otro no es el que te contagia, que el otro no es el que te mata, el que te quita el puesto del trabajo, el que te birla la novia, que el otro es el que coge su pala y su pico y abre un camino para que tú puedas salir de casa, que el otro es el que pone a tu disposición su coche para que puedas llegar al hospital, que el otro es aquel que se preocupa de que tengas víveres cuando hay una gran nevada, que el otro es aquel que llama a un fontanero para que tu casa vuelva a tener agua porque has reventado la cañería. Y esto cuentan todos los cuentos, porque todos los cuentos tradicionales se han perpetuado porque hablan de esto que es con natural y que es muy profundo en el ser humano, que es esta necesidad de ser red, de ser uno con otro. De hecho, todos los cuentos cuentan lo mismo. Hay un personaje que tiene un conflicto, se pone en camino y en ese camino se encuentra con el otro, el donante. Esto de la autoayuda es una memez individualista que está proliferando para abocarnos a la soledad y, por lo tanto, al consumo. Pero en los cuentos la autoayuda no tiene ningún sentido. La ayuda siempre viene del otro, de aquel con el que te encuentras. Es uno el que se pone en camino, es verdad, pero se pone en camino para encontrarse con el otro, porque si no, no hay reparación del daño. Y por eso, en el encuentro con el otro, el que se ha puesto en camino porque tiene un conflicto, consigue resolver el conflicto y regresa al lugar de donde ha partido, convertido en soberano, en dueño de su propia vida. Porque lo que nos hace soberanos es el encuentro con el otro. Y yo creo que en esos momentos en el que el otro se está convirtiendo en el que te contagia, es muy importante que los narradores y las narradoras alcemos la voz para recordarle a la gente que desde hace milenios el otro es aquel que te salva, aquel que te ayuda, aquel sin el cual no tiene sentido nada. Porque además, fíjate, el primer uso inteligente del fuego que se ha documentado es en una cueva en Johannesburgo, Sudáfrica, donde han encontrado restos de Homo sapiens de casi 450.000 años.
Vaya.
O de más, incluso. Existen en esta cueva estratos donde se documenta la existencia de un gran felino, una especie como de tigre de dientes de sable, que diezmaba a la población de homínidos. Y en ese momento descubren también un hornillo. Es el momento que la gente aprende el uso del fuego y sobre todo aprende a sentarse en torno al fuego para usar eso, el lenguaje, en ese uso especializado que nos ha permitido sobrevivir, que es el relato. Y gracias a este relato, que en un principio, dice John Niles, este antropólogo que descubrió este hallazgo arqueológico, este uso de la palabra, primero, fue para nombrar el horror, para defendernos de aquello que nos acecha, para defendernos de aquello que nos causa peligro y que nos causa la muerte. Por esto nace la narración en el ser humano, por esta necesidad de poder nombrar ese horror y de defendernos juntos de eso que está ahí acechando. Y fíjate si no tiene actualidad hoy, casi medio millón de años después.
Sí.
Así que cada día se ve como más necesaria esta necesidad de seguir manteniendo todas esas historias que hablan de lo mismo. Que nos empeñamos en pensar que desde un punto de vista absolutamente ciego, que no tiene que ver para nada la perspectiva de lo simbólico, nos empeñamos en pensar que son crueles, que son machistas, que son, no sé, todos estos epítetos que se le ponen a los mundos tradicionales, sobre todo por parte de aquellos que buscan acabar con este poder de lo colectivo. Porque fíjate, hay una antropóloga que dice que el ser humano se consiguió perpetuar gracias a que alguien en la Guardia Paleolítica, seguramente fue una mujer, tomó la palabra y contó un cuento. Y entonces el ser humano aprendió a confiar en el otro ser humano. Y el ser humano, que era cazador-recolector, como los vacas, aprendió a cazar juntos. Y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y gracias a esa fuerza de lo colectivo, el ser humano, que era una especie muy poco preparada para sobrevivir en la cadena evolutiva, consiguió no solo sobrevivir, sino convertirse en el rey de la evolución. Así que fíjate si los cuentos son importantes.
Sin duda, vamos. Y aprovechando tus palabras, una vez más aquí repetimos en esta sección y en este programa la invitación para las familias y para los narradores y las narradoras de cuentos a continuar narrando ese tipo de cuentos de tradición oral de todas las culturas del mundo, por las razones que has expuesto y por muchas otras a las que seguramente dedicaremos mucho tiempo en el futuro y demás. Finalmente, Ana, antes de despedirnos, quería que nos contaras, porque estuve leyendo con ocasión de la inclusión de tu nombre en la lista de las otras 100 fortunas de España, la manera como trabajan y el compromiso medioambiental que tienen desde la editorial y demás con el tipo de papel de los libros y otro tipo de cosas. Ya nos has contado de ese compromiso, llamémoslo social, comunitario, de los otros proyectos que desarrollan allí donde van a investigar. ¿Y cómo es esto de la impresión, del compromiso medioambiental que tienen desde la editorial, que me parece una iniciativa preciosa, muy congruente con el resto de discurso y con el objetivo de esta editorial de Las Malas Compañías?
Pues mira, creemos que solamente el cuidado del entorno y del ser humano va a permitir que podamos sobrevivir como especie. Y nos ponemos a ello. Creemos que hay maneras de construir una empresa y de hacer cosas que pueden ser compatibles con respetar al medio ambiente y a las personas. Igual son menos lucrativas, que duda cabe, pero no queremos ser cómplices de toda esta deforestación. Mira, la selva africana en 5 años ha sufrido un 20% de deforestación, mientras miramos al Amazonas porque no tenemos intereses económicos, pero en África sí. Así que nosotras no imprimimos en papel que proceda de ninguna deforestación, de ninguna selva. Imprimimos en papel FSC que proviene de bosques, normalmente del norte de Europa, que se gestionan de una forma sostenible. Hay talas que no deforestan, sino que se tala, no todo el bosque, un porcentaje, y se replanta. Luego también en papel que procede del reciclaje. Imprimimos en proximidad, nosotras estamos en Madrid, imprimimos en Móstoles. No vendemos en grandes superficies, solamente vendemos en pequeñas librerías. No vendemos en Amazon, tampoco nos negamos a vender en Amazon, ni en nadie que no tribute en lugares donde no haya paraísos fiscales. No imprimimos tampoco en lugares donde no haya legislación laboral ni medioambiental. No imprimimos en China, ni en portaaviones, ni en ninguna parte. Que los beneficios son mayores porque los costes son menores, obviamente, pero no queremos participar en eso. Nuestro almacén lo gestiona la gente sin hogar de Madrid, además, y dedicamos un porcentaje de nuestras ventas a proyectos culturales y educativos sostenibles, que son las comunidades a las cuales viajamos, nos demandan. Así que estamos ahí dispuestas a dar la lucha, mostrando que se puede ser emprendedor de otra manera.
Claro que sí. Pues enhorabuena por ese compromiso a nivel empresarial, enhorabuena por todo el trabajo que hacen y también, por supuesto, con lo que nos motivó a esta conversación súper apasionante y sobre todo emocionante alrededor de los cuentos y por tu inclusión en la lista de las otras 100 fortunas de la revista Forbes. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Quizás quisieras compartir la web de la librería, de la editorial, por si algún curioso o curiosa que nos escuchara quisiera investigar un poco acerca de los títulos y demás. Y ya con esto nos despedimos agradeciéndote tu tiempo, compartir tantas experiencias y todas esas palabras motivadoras, no solo para los narradores de cuentos, sino para todos los amantes de las tradiciones orales.
Pues tenemos una editorial, nuestra editorial se llama Libros de las Malas Compañías y la página web es www.librosdelasmalascompañias, sin ñ y sin tilde, porque no se aceptan en los dominios, .com, www.librosdelasmalascompañias.com. Ahí está nuestra tienda virtual también, pero nuestros libros se pueden pedir en cualquier librero pequeño, no en una gran superficie. No vendemos en la FNAC, ni en la Casa del Libro, ni en el Corte Inglés, ni en Amazon. Pero en el resto de los libreros y libreras de barrio vendemos. Podéis pedir los libros de cualquier sitio o comprarlos en nuestra página web. Y ahora tenemos un proyecto, yo lo digo así súper rápido,
No,
una
por
ley.
supuesto. Sí,
Se llama
dilo.
Ley con África. Una compañera, Sandra Cerezo Alemán, está ayudándonos con el
La
proyecto Cali
conocemos, la
Libros.
conocemos, sí.
Maravillosa.
Sí.
Y hemos hecho del dragón que se comió el sol, que fue el libro que hicimos en Senegal, 1.000 libros en francés, 1.000 libros en castellano. Y con cada libro se llama Djibouli Mouli y el dragón y otros cuentos maravillosos de Senegal. Djibouli Mouli es un cuento sobre la sororidad, sobre esa capacidad que tenemos y que tienen las mujeres en África de ayudarse, de entender que cuando a una nos quiere devorar un dragón, nos devora a todas.
Vaya,
Y
estupendo.
con este libro, cada vez que se compra uno en España, entregamos uno gratis en Senegal a un colegio, a una biblioteca, a una familia, a un colectivo. Y la idea es establecer una relación con ellos horizontal basada en la lectura en común de sus cuentos tradicionales. Así que el proyecto es maravilloso, Lee con África. La gente que le apetezca tener el libro lo puede comprar, se apunta en un lugar que tenemos en la página web de la editorial. Y cuando consigamos llevar los libros a Senegal, porque de momento todavía no ha salido un camión de Madrid, porque tiene que atravesar una carretera y 5 kilómetros están en guerra. Entonces, bueno,
Uy,
estamos esperando si
vaya.
las cosas se tranquilizan un poco, pero para abril seguramente ya van a estar repartidos en Senegal. Y se apunta y entonces haremos encuentros entre los niños españoles, adolescentes o adultos españoles y de Senegal en torno a esa cosa tan maravillosa que son los cuentos.
Vaya, pues estaremos muy atentos a ello y no dejes de contarnos cómo transcurre este proyecto, porque nos gustaría, por supuesto, también multiplicarlo a través de este programa y de todos nuestros medios.
Muchísimas gracias, John, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos y yo creo que está maravilloso que regresen los cuentos a la radio. Mucha gente mayor en España recuerda cuentos porque los escuchó en la radio.
Sí, así es, así es. Alguna vez nos hemos encontrado con alguna anécdota en ese sentido. Así es, pues aquí seguiremos desde con mucho cuento apostando por ello. Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Esto es radioolavide.org. Escúchanos los miércoles cada 2 semanas a partir de las 8 o en cualquier otro momento en la fonoteca de la web radioolavide.org. Y colorín colorado, este programa se ha terminado.